Mr. Alex Almond, everyone, good morning.
Good morning.
Welcome to the Basque National Radio.
Thank you very much. Thank you.
Vamos a ver una Escocia independiente.
Are we going to see an independent Scotland?
Yes. The timescale on these things is...
Sí, la escala de tiempo es un poco difícil, pero sí, dentro de poco tiempo, sí.
Uh-huh. Usted dijo que el referéndum, o se dijo que el referéndum del año 2014 iba a ser un referéndum para una generación, pero a veces se especula con que pueda haber un segundo referéndum a corto plazo. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
Bueno, yo desde luego tengo experiencia en los referéndums. En Escocia se producen una vez en una generación política. Por ejemplo, hubo un referéndum en el 79 y después otro referéndum 18 años más tarde. Pero bueno, las cosas pueden cambiar y, por ejemplo, si la Unión Europea puede desempeñar un papel, si, por ejemplo, el Reino Unido decidiese abandonar la Unión Europea, puesto que Inglaterra decide marcharse, pero Escocia decide quedarse, esto crearía unos cambios en las circunstancias que podrían producir otro referéndum más y habría mucha gente que podrían decir, por ejemplo, mi adversario político, Tony Blair, hace unos pocos días decía que esto haría que el referéndum fuera inevitable.
Uh-huh. Si en 2017 entonces el Reino Unido decide salir de la Unión Europea, se podría plantear un siguiente referéndum para Escocia. ¿Lo pactarían otra vez con Londres?
I think the circumstances now are that if a majority of people in Scotland,
bueno, si una mayoría de la gente de Escocia en una elección estuvieran a favor de un partido o algunos partidos que quieren un referéndum, habrá un referéndum. Y desde luego el precedente es enorme, es muy importante. Entonces, el pueblo escocés debe decidir votar a favor de un partido político que mande parlamentarios en Escocia para que voten a favor del referéndum. Y una vez que se haga eso, y teniendo en cuenta el precedente del acuerdo de Edimburgo y considerando lo que sucedió en 2011, eso es lo que se ha establecido ahora como práctica habitual en el Reino Unido.
Uh-huh. El proceso escocés ha sido citado en numerosas ocasiones como un ejemplo de pacto y de decisión para encauzar, por ejemplo, el problema nacional que hay en Euskadi. Me gustaría plantearle algunas cuestiones concretas sobre cómo se gestó. ¿Fue fácil pactar con David Cameron?
No, y no solamente David Cameron. Fue un proceso que, bueno, dependiendo de cómo lo plantees, pero el proceso de cómo puedes avanzar hacia la independencia es algo que forma parte del debate político desde hace 50 años. Así que no fue algo que los partidos políticos de Londres dijeron un buen día, bueno, vamos a mostrarnos como caballeros ante los escoceses, sino que fue algo que llevó un largo proceso de debates, de argumentaciones y de lucha democrática.
Uh-huh. Es cierto que su partido, el SNP, quería una vía intermedia, una tercera vía entre la situación anterior y la independencia.
Sí, bueno, lo que es verdad es que como ministro principal hubiera preferido plantear tres preguntas, es decir, independencia o lo que se llamaba devil to the max en Escocia, que es federalismo, y o ningún cambio desde en lo que respecta al acuerdo que ya existía. Y fue una propuesta que yo le planteé al primer ministro, que lo rechazó y dijo tenía que ser una pregunta directa. Sí o no a la independencia, aunque irónicamente cuando parecía que los unionistas o que el primer ministro o que los conservadores o que los partidos de Londres estaban perdiendo el referéndum, ellos ofrecieron lo que nosotros habíamos rechazado. Entonces había una cierta ironía en el tema. Pero aún así, yo creo que según las circunstancias y según el país, es perfectamente viable tener más de una pregunta en la hoja. Y, aún así, fue el primer ministro el que quería una pregunta binaria, es decir, sí o no. Y también fue el primer ministro el que hizo enormes promesas a Escocia, ya que estaba sintiendo mucho pánico en los últimos días para intentar impedir que la gente votara a favor de la independencia. Y tuvo éxito al final. Pero bueno, ahora estas promesas vuelven a preocuparle.
Los partidos que defendían la Unión prometieron más competencias, más autonomía para Escocia si ganaba el no. ¿Se está cumpliendo esa parte de la promesa del trato?
Sí, sí, es cierto, es verdad. En la última semana de la campaña, los partidos políticos que estaban a favor de la Unión plantearon una nueva oferta. Y lo que hicieron fue ofrecer un neofederalismo, es decir, la fórmula de las competencias a un nivel máximo, y ofrecieron también una especie de autogobierno que a menudo se suele significar el control de todo en Escocia, menos el tema de asuntos exteriores. Así que fueron temas que se ofrecieron y se que plantearon a través de una promesa. Ni siquiera era un planteamiento político, sino que era una promesa cuasi religiosa. Y esa promesa, desde luego, no se ha cumplido, y un elemento de esa promesa decía que a Escocia se le ofrecerían cosas que no iban a empeorar la situación, y el gobierno del Reino Unido todavía no encuentra manera de hacer una oferta aceptable. Y podemos describir que lo que han ofrecido sí que han permitido conseguir avances, pero desde luego no es neofederalismo, no es tampoco autogobierno, y tampoco se trata de dar más competencias, con lo cual no han cumplido su promesa. Pero el problema de lanzar promesas y después de no cumplir esas promesas es que hay consecuencias democráticas, y los partidos del Reino Unido van a pagar el precio, o están pagando el precio, o pagaron el precio en las elecciones generales del año pasado, cuando el SNP ganó 56 escaños. Y uno paga el precio cuando incumplen las promesas. Y esto es lo que está pasando a los conservadores y a los laboristas ahora mismo.
Hacer un referéndum sobre una cuestión tan delicada divide a la población. ¿Está Escocia más cohesionada nacionalmente que antes del referéndum?
No, yo creo que Escocia es un sitio infinitamente mejor como resultado del proceso del referéndum. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos cientos de miles de personas quienes antes no les interesaba la política, ahora son activos políticamente hablando, y eso está bien. Nos quejamos y decimos que la democracia solamente genera apatía entre la gente, ya que la gente no va a los colegios electorales. Pero en el referéndum cambió, puesto que hubo un porcentaje del 98% que se registraron y votaron un 85%, y en las elecciones generales el año pasado en Escocia el nivel de participación fue muy superior en comparación con otros lugares del Reino Unido por tener una población políticamente activada, y esta movilización continúa hoy en día, así que es un tema muy importante. Y después, el debate es un debate totalmente democrático, y una de las características de la política que más nos enorgullece es esa lucha por conseguir una independencia, un mayor nivel de autogobierno que lleva casi un siglo, y no hay ni una sola persona que haya perdido su vida, y no ha habido ni siquiera una hemorragia nasal. Y así que hemos llevado a cabo esto de una manera democrática y pacífica, y el debate está con mucha fuerza, y los debates en los medios sociales tienen muchísima fortaleza también. A menudo, bueno, se dicen cosas desagradables, pero bueno, esto es un debate, esto funciona, y esto ha seguido avanzando dentro del contexto de lo que es un debate democrático. Así que me parece que Escocia es un lugar infinitamente mejor como resultado del proceso del referéndum.
Dice usted, no hubo ni una sola gota de sangre, ninguna posición política en Escocia ha empleado la violencia. ¿Podría defenderse la independencia a través de la violencia?
No. Yo no creo que la violencia pueda ser aceptable nunca. En ninguna sociedad donde se pueda llevar a cabo un proceso de votación hay que condenar la violencia. Así que estamos muy orgullosos de esto en Escocia. Aunque hubo un incidente durante la campaña, y uno de los líderes de la campaña del no, que después fue al Partido Laborista y que después perdió su escaño en las elecciones generales, le lanzaron un huevo huevo a la chaqueta. Evidentemente es un episodio lamentable, pero si lo peor que te sucede en una campaña política, que te lanza alguien un huevo y que te mancha la chaqueta, entonces podríamos decir que la política, desde luego, está avanzando de una manera bastante razonable. Estoy seguro que a muchos oyentes les encantaría lanzar un huevo a un político. Ya sé que es lamentable, pero bueno, pero sí que hemos tenido algún episodio menor de este tipo.
Las 9:19 estamos hablando con Alex Almontes, primer ministro de Escocia. En su plan querían que la monarquía británica siguiera presente en Escocia, aunque Escocia fuese un país independiente. ¿Cómo es posible eso? Porque aquí, para los independentistas, la monarquía es el mayor símbolo de la unidad.
Bueno, eso en gran medida ha sido la opción del SNP, y desde luego para mí como líder del SNP durante un periodo de 20 años, creo que cuando un país se mueve constitucionalmente hacia la independencia, entonces es útil cuando puedes encontrar símbolos que sirvan para demostrar a los que tienen dudas o preguntas de que el mundo no está cambiando, sino que lo que está cambiando es el poder político, de tal manera que la unión que nosotros queríamos cambiar es la unión política que se produjo en Escocia en el siglo 1307 y no la unión monárquica que se produjo 100 años antes. Y evidentemente en el Reino Unido esto está muy bien, puesto que su majestad la reina no es la reina de un país, sino de 16, incluida Australia, Canadá y varios lugares más. Así que hacer que sea la reina de 17 países no sería un enorme paso, y con lo cual creo que sería bastante aceptable. Y yo pensaba que teníamos que mantener esa relación después de la independencia, y me parecía que era algo sumamente importante y que había que ofrecer algún tipo de garantía para aquellos que tenían dudas acerca del proceso de independencia, aunque yo no sé si esto es algo que sería de aplicación en el caso de Euskadi o de Cataluña o lo que sea. No me corresponde a mí decirlo, pero desde luego para Escocia yo creo que fue la medida correcta. No todo el mundo estaba de acuerdo con ello, claro, pero esa fue la opción del SNP y esa fue también mi opción como líder del SNP.
Uh-huh. ¿Usted cree que las monarquías en general tendrían que tener un papel político activo, deberían implicarse sobre todo allí donde hay problemas nacionales?
Bueno, creo que no debería haber ningún tipo de implicación directa de una monarquía, y mucha gente, hubo gente que sugería que su majestad la reina estaba haciendo una campaña secreta a favor del voto del no. Yo no me lo creo, desde luego, para nada. Y la gente que decía cosas como estas, como el primer ministro después del referéndum dijo que su majestad la reina estaba muy disgustada con el no. Y, bueno, el primer ministro le gusta decir este tipo de cosas entre los más ricos y es uno de sus aspectos menos atractivos, pero bueno, digamos que deja mucho que desear. Pero desde luego, uno no debe hablar de su majestad de la reina de una manera tan poco decorosa. La gente no sabe prácticamente nada sobre ella y no se le puede sugerir que observe este tipo de conductas tan nefastas, pero bueno, es muy importante que la monarquía constitucional prevalezca por encima del proceso político, y una monarquía constitucional debe aceptar lo que decida el pueblo, y ha sido la tradición de la monarquía en el Reino Unido durante muchos años y debe seguir siéndolo durante muchos años. Así que la monarquía aceptará el deseo del pueblo, o lo tiene que hacer. Pero cuando estás abordando el cambio constitucional, si puedes encontrar símbolos de garantía para personas que tienen dudas acerca del proceso, debes hacerlo, puesto que digamos que esto fortalece la amistad con aquellas personas que quizás tengan dudas sobre tu devenir político o tus intenciones políticas.
¿Hay que buscar entonces símbolos que unan a la gente?
Bueno, lo que hay que hacer es lo que hay que hacer, en definitiva. Es decir, no estoy aquí para dar lecciones a nadie, para decirles de qué manera la gente tiene que conducir su política. Pero como norma general, Digamos que cuando tú planteas un principio o algo que está enraizado en la soberanía esencial de una nación respecto a ejercitar su derecho a la autodeterminación, y cuando estás en un cambio político, es muy interesante que te apoye la gente. Bueno, voy a darle un ejemplo. Hace unos años, cuando me nombraron líder del SNP, eché un vistazo al sociedad escocesa, me pregunté ¿qué debe hacer un movimiento nacional para conseguir un apoyo en toda la sociedad? Y, por ejemplo, está la comunidad asiática en Escocia y decía, bueno, pues aquellos que han sido emigrantes que han llegado a un país, quizás se sentirán como que no formaban parte del proceso. Entonces, como líder del partido, junto a mis compañeros, trabajamos muchísimo con la comunidad asiática. Y ahora los asiáticos están votando a favor de la independencia. Así que en el referéndum son como 100.000 personas de la comunidad asiática que votaron que sí, y en las elecciones generales fue un 50% de la comunidad que votó a favor del SNP. Y esto representa un cambio en los últimos 20 o 25 años, con lo cual esto demuestra qué es lo que se puede hacer si uno piensa como movimiento que desea cambiar la sociedad. Uno tiene que ser incluyente, uno tiene que asegurarse de que nadie sienta ninguna presión, ni que se sienta desplazado, sino que formen parte del proceso. Y mientras haces este esfuerzo, yo creo que es un tema muy importante ver la respuesta entusiasta que se puede desarrollar gracias a este planteamiento político. Yo no puedo decir que esto sea aplicable aquí o en otro sitio, sí que fue de aplicación en Escocia, con lo cual eso es lo que hicimos.
Uh-huh. Una duda sobre el pasado. No sucedió, pero si hubiera sucedido, si no hubiera habido un acuerdo con Cameron para el referéndum, ¿habrían defendido ustedes una vía unilateral? ¿Seguir su camino con todas las consecuencias?
Bueno, en la política siempre hay oportunidades. El arte de la política consiste en asegurar que tus progresos, tus avances, no solamente sean fundamentales para ti, sino también algo conveniente para tus contrarios. Y Cameron accedió al referéndum, puesto que si no lo hubiera hecho, entonces hubiera habido consecuencias políticas. Y por aquel tiempo, la mayoría estaba en la coalición en Westminster. Él no pensaba que iba a conseguir una mayoría en las elecciones generales, y eso lo utilizaría como referente. Y hubo mucha gente que se mostró muy sorprendida por los resultados del SNP. Pasamos de 6 a 56 escaños. Pero la gente se sorprendió más ver que Cameron al final ganó una mayoría absoluta. Pero digamos que no se hubiera producido esa situación, y si hubiera un mayor equilibrio en los escaños, bueno, la situación hubiera sido totalmente diferente. Así que en la política siempre hay maneras, si uno moviliza a la gente que está contigo para poder promover tu programa. Y el no haber llegado a un acuerdo sobre el referéndum hubiera planteado muchísimas dificultades para los conservadores. Era más difícil oponerse que aceptarlo. No lo hicieron por un espíritu de generosidad, no. Lo hicieron puesto que políticamente estaban con un problema democrático. Así que el contrario tiene que aceptar estas exigencias democráticas razonables. Lo contrario sería infinitamente peor, claro.
Ya sabemos que las comparaciones no son procedentes en todos los casos, pero aquí se suele decir que un proceso como el que se llevó a cabo en Escocia es impensable porque la cultura política del pacto no tiene tanta cabida en la práctica de los partidos políticos en España. Pero hay otra cosa que no se suele destacar y que tampoco está en nuestra cultura política.
Yo iba a decir que yo no soy un experto en el tema de la política española, pero sí que me parece que, como observador, me parece que la política española sí que está cambiando muchísimo. Hay nuevos partidos que se están formando por todas partes y que ahora tienen muchos escaños en las Cortes, pero no hay una mayoría para formar gobierno. Hay una situación de bloqueo ahora mismo en Madrid. Y algunas veces en estas situaciones, bueno, digamos que hay un proverbio proverbio irlandés de hace muchos años y decían que la dificultad de Inglaterra era la oportunidad de Irlanda. Entonces, ante estas dificultades, aunque son muy desgraciados porque se producen estancamientos, siempre hay oportunidades políticas. Y yo no estoy seguro, bueno, sé y bueno, comprendo que desde luego la política española no es una cosa que no cambie. Ha habido muchos cambios, cambios muy importantes, incluso en los últimos meses.
Uh-huh. Aquí no se lleva tampoco demasiado lo de perder las elecciones y dimitir. Usted fue al referéndum, se perdió el referéndum y presentó la dimisión. Pero aparentemente los datos para el independentismo no fueron malos. ¿Por qué dimitió?
¿Por qué dimitió?
Bueno, uno tiene que entender un poco la mentalidad del país. Y en Escocia, cuando no haces algo bien o no lo consigues, debes asumir la responsabilidad. Es decir, tú dimites. Pero desde mi punto de vista, desde luego, fue una decisión infinitamente más fácil que tomar, puesto que yo sabía por mi segundo en el poder, Nicola Sturgeon, que había una mujer joven que podría ocupar el puesto de ministro principal. Entonces, cuando tienes a alguien que pueda seguir adelante, es mucho más fácil dimitir. Pero también pienso que la dimisión permitiría al SNP avanzar políticamente. Sí, el primer ministro no cumplía con su compromiso, cosa que sucedió, y más o menos después del referéndum dio la impresión de que ahora Escocia ya estaba segura de nuevo y podría hablar de su tema favorito, que es el de Inglaterra, lo cual fue un grave error en Escocia, y esto es lo que produjo los resultados de las elecciones generales. Y he sido el líder del SNP en estos últimos 20 años y he sido el ministro principal durante 8 años aproximadamente. Con lo cual, digamos, vamos a utilizar una analogía del cricket, y una persona, un inglés, diría que fue una buena defensa de la portería, como quien dice. Así que no tengo ninguna queja. Y no ganamos el referéndum, lo cual fue lamentable, pero bueno, habrá más oportunidades en el futuro.
Uh-huh. Estamos en la recta final. Algunas cuestiones más concretas, señor Salmond. ¿Ustedes quieren la independencia por razones económicas?
Economic reasons. Sí, bueno, la parte económica es una parte muy importante, pero no es la esencia fundamental. Esto tiene que ver con naciones y autodeterminación, y se estima que las naciones se gobiernan mejor a sí mismas que teniendo a otros haciéndolo. Yo creo que esto es de aplicación en todo el mundo, y que el autogobierno nacional es lo mejor, que te permite desarrollar también la cooperación internacional. Y los países o las naciones quieren hacer las cosas bien, y especialmente en un mundo globalizado donde la identidad es muy importante como elemento, y también estas entidades nacionales deberían hacer sus propias aportaciones respecto a asuntos internacionales. Y es una enorme frustración cuando tú piensas que tienes algo que decir, no porque Escocia fuera un gran poder mundial, no queremos tener armas nucleares ni tampoco queremos tener un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero sí que nos gustaría hacer alguna que otra aportación, y ahora no podemos participar no participaríamos en tantas aventuras militares terribles que está llevando a cabo el Reino Unido, con un coste horrible y enorme en estas últimas 2 décadas.
¿De qué temas políticos se discute allí ahora mismo? ¿Refugiados, Schengen, de economía? ¿De qué se habla en Escocia?
Bueno, en lo que se refiere a los errores del Reino Unido, la guerra en Irak y la participación en esa guerra ha producido unas circunstancias que son toda una pesadilla en Oriente Medio. Incluso gente como Tony Blair ahora acepta que la situación actual, o que esta pesadilla actual, es la consecuencia de las decisiones que se tomaron en el año 2003. Y eso me parece terrible, absolutamente terrible. Y esta generación va a tener que soportar esta conducta terrible de Bush y de Tony Blair. por la invasión de un país basado en un pretexto y una mentira, y eso fue una situación política horrorosa. Bien, y respecto a Escocia, sí que nos gustaría tener una voz en el Consejo de Europa, es decir, nos hace falta mayor solidaridad en cuanto a los refugiados que están ante las puertas de Europa. Tiene que haber, tiene que establecerse un enfoque europeo en común, y la gente tiene que cumplir con sus obligaciones como seres humanos civilizados, y que el deseo del público de ayudar en Escocia, y lo vi ayer aquí también, de hecho, aquí en Bilbao, hay un enorme espíritu, hay un enorme deseo de hacer más cosas, pero también hay una falta de fortaleza y una falta de liderazgo por parte de la mayoría de los jefes de los estados europeos. Entonces, yo creo que desde luego Escocia, y estoy seguro que otras zonas, otros países, querrían desde luego desarrollar un enfoque común. Pero bueno, está claro que el tema más importante es cómo puedes evitar producir estas circunstancias en primera instancia. Es decir, ¿qué haces sobre el terrorismo? Pero ¿qué puedes hacer sobre la génesis del terrorismo y de dónde proviene? Y no cometer los mismos errores que en el pasado.
Usted dijo ayer, más autonomía para hacer las cosas de otra manera. ¿Cree que la Unión Europea puede acomodar las realidades nacionales de Escocia, de Euskadi, de Flandes, de otros países?
Sí, sí, evidentemente lo tiene que hacer. Además, yo creo que bueno, los líderes europeos como Barroso, por ejemplo, que tienen una visión muy negativa y muy restrictiva, es algo que está quedando en el pasado, y tiene que haber más imaginación a nivel de los líderes europeos. Desde luego hay una cosa que está totalmente claro, y es que Europa precisa de líderes que tengan imaginación, puesto que hay dificultades y problemas que desde luego requieren soluciones de liderazgo, y tampoco hemos visto mucho de eso en estos últimos años, y tendrá que haber más en el futuro.
Bueno, pues Alex Salmond, que está aquí, invitado por la Fundación Sabino Arana, ayer recibió uno de los premios de la Fundación, y ahora creo que va a presentar su libro, la edición de su libro en euskera.
Sí, efectivamente. Y quiero decir, además, que tenemos un libro en inglés que se publicó el año pasado, que es un bestseller, según el Sunday Times, y que se ha vendido muy bien en el Reino Unido, no solamente en Escocia. Y, evidentemente, tenemos una traducción al gaélico, y yo, bueno, que este es el idioma celta, antiquísimo de Escocia. Y después, en tercer lugar, tenemos la traducción al euskera, que se lanza, que se presenta hoy. Así que el euskera es la tercera versión. Y en los próximos meses una traducción a catalán, y después pasaremos a América. Entonces, el euskero, el País Vasco, ha superado a Estados Unidos de América en este contexto.
Nos han dicho que para trabajar con usted hay que memorizar poemas del poeta nacional escocés, Robert Burns.
Sí, eso es absolutamente cierto. Sí, sí, sí. Y algo que sea totalmente obligatorio. Claro que sí. ¿Y por qué no debería uno estipular eso? Es mucho mejor eso que presentar un currículum o algo parecido. Es muchísimo mejor memorizar los textos de Byrne. Sí, yo someto a todos los solicitantes a este tipo de proceso de tercer grado con el poeta.
Alex Salmond, thank you for coming. Es que ricasco.
Thank you very much. Muchísimas gracias a usted.